de paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, tan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me liberó. Grande gozo, tan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz,
cantar también. He decidido seguir a Cristo, un hermoso himno. He decidido seguir a Cristo.
Este domingo en la noche, día del Señor, han hecho muy bien, están contentos, ¿verdad? No sé si usted tuvo chance de siesta, pero si la tuvo, hay que despertarnos. Ya llegamos a la iglesia y estamos contentos de estar en la casa de Dios. Qué bueno que hemos venido. Dios les bendiga. Bienvenidos cada uno. Yo sé que ya nos vieron, no me han dicho si tienen algún visitante, alguien que vino, pero estamos visionando y trabajando para el próximo domingo. Próximo domingo, sí, hermanos, queremos tener a lo menos un visitante por cada uno. ¿Usted piensa que será posible? Sí, de veras. Bueno, ya tiene cuánto, unos tres en la lista, ¿verdad? Yo tengo tres. Si no caen los tres, a lo menos uno. Con uno que caiga ya es, con uno que venga ya es algo. Pero si no tenemos ni uno, va a ser difícil que venga uno. porque tiene que haber a lo menos tres para que venga uno. Así es que Dios le bendiga a cada uno. Bueno vernos en la casa del Señor, y así queremos continuar alabando el nombre de Dios, gozándonos, cantando alabanza al Señor. Y aquí tenemos otra alabanza más. Vamos a cantarla para gloria de Dios.
Vamos a ponernos de pie, por favor. Contempla a Dios. Vamos a cantar esa alabanza. Contempla a Dios.
Al Señor. Demos gracias a Dios por sus bendiciones. ¿Lo ha bendecido Dios? ¿De veras, de veras? Gracias a Dios. Entonces, este es tiempo de darle gracias por sus bendiciones, porque de sus bendiciones vamos a compartir. Si no compartimos, bueno, aquí estamos casi todos los de la iglesia. Bueno, pues eso es parte de nuestra adoración a Dios. Démosle gracias, hermanos. Señor, le damos gracias porque aquí estamos dando testimonio delante de ti en tu santuario, que hemos sido bendecidos grandemente por su mano de amor, de gracia y de poder. Le damos gracias en esta noche porque damos testimonio de que somos un pueblo bendecido. Por eso, en esta noche, con gratitud, hemos apartado una ofrenda que depositamos en estos platos como una expresión de gratitud a usted y también como una expresión de obediencia y de fe, porque creemos que esto es lo que usted nos ha enseñado. Gracias porque tenemos, Señor, de qué dar, porque usted ha abierto su mano de provisión sobre nosotros. Le alabamos. Bendecimos su nombre y damos gracias. Pedimos esto y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. gracias a Zoe por esa hermosa alabanza. Todos tienen ya sus notas para la enseñanza de esta noche. Si usted, uno que no tiene, favor de avisar a los sugieres para que ellos le entreguen uno, una ahorita mismo, y así juntos estudiamos esta noche lo que Dios tiene en su palabra para nosotros hoy. Si no tiene una copia o un set de las notas, entonces hágale saber a los sugieres ahorita mismo para que ellos le den una, y así entonces tenga una en esta noche. Allí están entonces las notas, unas están en inglés o en un lado y español al otro lado, y así entonces las tiene. Alguien le falta para hacerle llegar uno, y gracias por el trabajo que tenemos allí haciéndolo. Yo pensé que he recibido una, hermano Ujier, pero no tengo. Entonces, hermanos, ahí está, en una serie que presentamos. Hoy es el último mensaje, que si lees, que yo sé que no todos lo escucharon porque lo presentamos cuando a veces no estaba un grupo, lo de inglés, a veces estaban. Entonces, pero si usted desea, esta es la última, el último mensaje sobre la serie, el siguiente paso, los siguientes pasos para servir a Dios. Y les di entonces varios pasos que son necesarios para poder servir a Dios, sacando los principios bíblicos del libro de Josué. Y vimos entonces que es importante cruzar el Jordán. El Jordán no es un tipo del cielo, es un tipo de consagración. Cuando Israel fue salvo, el siguiente paso serio que dio fue pasar el Jordán. Tuvieron que aprender la horrible lección de consagrarse a Dios después de 40 años y de varios miles de muertos. Y esto es algo que se repite tristemente todavía hoy. Hay familias que después de una experiencia dura en su vida, difícil en su vida, jóvenes que también así, en una experiencia dura en su vida, difícil en su vida, entonces reconocen que se hubieran rendido a Dios hace rato. Porque hasta entonces, hasta ahora que están dañados, golpeados y a veces ya irreversiblemente, se dan cuenta, es que me equivoqué. Y ya es tarde, ya está en una condición irreversible, tal vez emocional, físicamente y aún socialmente, porque se casó mal, por rebelión, por complacer la carne, y ahora llora y llorará toda su vida, por haber, a menos que se divorcie. Y se pone más difícil, es aumentarle un grado más de sufrimiento. Y entonces, por eso es muy importante para nosotros aprender esta lección temprano en nuestra vida cristiana. Rindámonos a Dios por obediencia. No tenemos que rendirnos hasta que ya es muy tarde, hasta que ya hay una condición irreversible en nuestra vida. Hay que rendirnos a Dios antes. El cruce del Jordán fue para Israel ese paso de consagración. Les tomó 40 años por rebeldes y por incrédulos y mucho sufrimiento. Pero al fin pasaron el Jordán, y ese es un paso de consagración. Ya que habían pasado el Jordán, cuando nos consagramos, lo hacemos para desarrollar los planes de Dios. No para desarrollar los nuestros, sino los planes de Dios. Y allí ese es otro mensaje sobre esto. Pero mientras estamos sirviendo a Dios, en este proceso de servir a Dios, hay que conquistar al enemigo, porque tenemos enemigos, tenemos que conquistarlos con el poder y la gracia de Dios. Y como les dije en esta ocasión, damos a conocer más el poder de Dios cuando vemos y demostramos al mundo que somos cristianos, que vivimos en un mundo corrupto, pero somos santos, que vivimos en un mundo perdido, pero nosotros no practicamos lo que el mundo practica. Y eso es lo que el Señor pidió a su Padre en Juan 17. Te ruego que no los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Y demostramos al mundo que no conoce a Dios, que nosotros, que nuestro Dios sí es de verdad real, cuando nosotros vivimos vidas victoriosas para gloria de Él. Eso es lo que Dios quiere. Conquistar al enemigo es muy importante, pero luego en esta jornada hay que avanzar consciente del peligro. Hay que avanzar consciente del peligro. Acán aprendió esa lección, pero ya fue muy tarde. Había cometido tremendo, se había equivocado horriblemente. y estaba en, perdió su vida, su familia y sus bienes por no entender que hay peligros, que hay que cuidarse en el camino. Muchos cristianos han quedado así en el camino porque no se han cuidado, no se han cuidado en su caminar con Dios. También hay que darle gloria a Dios en los triunfos. Vimos esta mañana. Hay que darle gloria a Dios en los triunfos. Porque si no le damos a Dios la gloria, la tomamos nosotros. Y entonces Dios dice, ¿para qué te voy a dar más triunfos? Como le hizo a Saúl. No hay para qué darte más triunfos. Porque lo más que te doy, lo más que haces más para ti. Por eso, muy importante para nosotros, Dios nos da triunfos en el caminar con Él. Así es que si vamos a servir a Dios en el año 2020, si Dios nos da vida, salud, y estamos aquí, no nos ha llevado a su presencia, ya sea por la muerte, porque la muerte llega cuando menos lo esperamos. ¿Ya oyeron hoy el Kobe Bryant? Salón de la fama. Él y su hijita de 9 años. 13 años. 13 años. Muertos. Ni la fama, ni el dinero, ni la ciencia nos protege de la muerte. La muerte es lo más seguro, la vida es lo más inseguro que hay. Por eso, démosle a Dios gloria cuando Dios nos permite triunfos para gloria de Él. En esta vida se va demasiado rápido. Hoy quiero que vayamos a Josué capítulo 13, el verso 1. Si usted quiere, puede ver estos mensajes allí en la página web de la iglesia. Si usted siente que no los puede ver, quizá tenerlos en una memoria, un CD, avíseme. Y entonces se los pasamos de esa manera. Hay un costo, pero es mínimo. Entonces, así estudiemos otra vez la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles sobre el tema no perder la visión. No perder. Si vamos a vivir en este año para servir a Dios. Ahora, si no hay esto, pues estamos perdidos. Pero si está en verdad deseando en serio servir a Dios en este año, recuerde estos pasos. Recuerde estos pasos. Porque tenemos que pasar por ellos, darlos. Hoy quiero que veamos no perder la visión. Capítulo 13, verso 1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Y el verso 2 le da una descripción en adelante de toda la tierra que había todavía que poseer. Tener visión es más que tener vista. Podemos tener vista, pero no tenemos visión. Necesitamos visión. Y para ser de bendición en nuestra jornada, para ser de bendición, es necesario tener visión. Ahora, nuestra visión, normalmente nuestra visión ayuda más a otros que a nosotros. Normalmente así sucede. Hijos de Dios sin visión, básicamente ya han terminado su jornada aquí en la tierra, aunque estén vivos. No tienen visión, ya terminó su jornada. Así es que es muy importante ver esto. Para Josué, su jornada estaba terminando, dice la Escritura. Su vida se la estaba terminando, pero no su visión. No su visión. Todavía tenía, pero Dios le habló realmente como Dios habla. Dios habla realidad. Nos dice cómo es, la verdad. Le dijo, tú ya eres viejo. ¿A usted le gusta que le digan eso? Pero si somos, Nosotros decimos de la tercera juventud, de la edad madura, de la aquí, porque no queremos decirlo. Pero Dios dijo, ya estás viejo, Josué. Y más, le dijo, más todavía, para que no quede claro, para que no quede muy oscuro, le dijo, de edad avanzada. O sea, ya le dio un martillazo más al clavo que ya estaba puesto. Tan viejo y de edad avanzada. Y Josué no se puso a reclamar, a decirle, sino le dijo Dios eso para hacer ver lo otro. Hay mucha tierra que poseer todavía. Así es que hay que mantener la visión. No pierdas la visión. ¿Y por qué es importante no perder la visión? Por varias razones. Les voy a dar lo menos tres. La primera, porque hay promesas de Dios. Hay promesas de Dios. Si no tuviéramos promesas, no hay la visión que se pierda. Pero no, hay promesas de Dios. Y una de las cosas que Dios quiere a través de sus promesas es mantener nuestra visión viva. Esto es lo que Dios quiere a través de sus promesas, mantener nuestra visión viva. Y por eso le hace a Josué aquí un inventario, básicamente, de todo lo que se ha logrado. Le hace un inventario, allí en el capítulo 13, desde el verso 8 en adelante, lo que él hace es hacerle una lista de todos los logros que se ha hecho, que se han logrado ya. ¿Y qué está haciendo? Le está ayudando, le está haciendo ver, mire, todo lo que se prometió aquí está. Así es que hay promesas que se están cumpliendo, pero aún hay más. Allí también en el capítulo 14, en el verso 6 en adelante, Dios le hace realidad a Caleb algo que le había también prometido. Le había prometido un lugar específico, un lugar geográfico en Israel, y Dios se lo da. Y así cumple la promesa que Caleb había estado esperando por 45 años. Y tanto a Josué como a Caleb parece que Dios le dice, mantengan su visión, no dejen que su visión se le muera. Yo creo que esto vale también para nosotros. No importa la edad que tengamos, no perdamos nuestra visión. No deje que la visión se le muera. No, los cristianos no debemos de ser seres vivos, nada más, pero sin visión. Solo esperando morirnos. Yo sé que no puedo pastorearles a ustedes todo el tiempo. Quisiera, pero cada vez se siente más pesado levantarse. Pues ese es el paquete que estamos hablando. Los años pasan y se siente la edad. Pero saben, la visión no debe de ponerse vieja. Si no puedo pastorear, algo puedo hacer en la obra de Dios. Tal vez la energía y el cerebro ya no da para eso, pero puedo hacer otras, porque es mucha presión. Y no es culpa de ustedes, así es el ministerio. Estoy pensando, ay, tanto el pastor está muy ocupado. Pues, ¿para qué me pagan? ¿Para que esté dormido? Sucede a veces eso, ¿no? Y dice, ay, pastor anda muy ocupado. Pues para eso es el trabajo. O sea, y si no trabaja, el pastor no trabaja, muy haragán. Total. Sí. Pero aunque no se pueda pastorear, hay todavía mucho que hacer en la obra de Dios. No nos sentemos allí como cristianos ya a nomás a esperar la muerte. ¿Y qué está haciendo? Esperando morir. Pero qué esperanza es esa. No, tenga visión. Mire lo que puede hacer. Todavía hay algo que podemos hacer. Y hay que hacer lo que podemos. Lo que podemos. Dios quiere mantener nuestra visión creciendo. Dios quiere mantener nuestra visión creciendo. ¿Y cómo hace Él esto? lo mismo que hizo con Josué y con Caleb. Primero les mostró lo que había pasado en el pasado, lo que era una visión, ahora era una realidad. Aquella tierra que habían estado esperando por años, ahí estaban viviendo ahora. Ahí estaban disfrutando lo que habían esperado. Caleb estaba allí esperando, recibiendo lo que Dios le había prometido 45 años atrás. Dios quiere mantener nuestra visión creciendo, ayudándonos a ver lo que Él nos ha logrado alcanzar. Hace 40 y feria de años, mi esposo y yo estábamos ocupados, asustados primero porque no sabíamos qué hacer, porque nació el primer niño. Y por cada quejido nos levantábamos, ¿qué tendrá? Está respirando, sí respira, ok. Tiene los ojos medio abiertos, ¿qué será? ¿Por qué? Porque está dormido y está moviendo la mano, ¿quién sabe? Está grave, ¿quién tiene? Pero luego nació el segundo y ya no nos asustó tanto como el primero. Pero estábamos ocupados, nacieron los hijos y había que ahora preocuparnos por su salud, que estuvieran bien. Luego fueron creciendo, estábamos preocupados por su salvación, que fueran salvos. Pero luego siguieron creciendo y ahora había que mandarlos a la escuela, están preocupados por la educación. Pero luego se educaron y ahora están preocupados por su matrimonio. Y ahora están casados y con hijos y ahora están preocupados por los nietos. Pero Dios nos muestra que así como Él cuidó en esa etapa, algunos de ustedes están igual que nosotros. En ese tiempo estuvimos ocupados, pendientes, viendo. Ahora vemos a nuestros hijos salvos, los vemos educados, los vemos casados, los vemos sirviendo a Dios. ¡Y qué bendición! Dios nos dice, mira lo que sucedió en el pasado. Yo fui fiel y he sido fiel contigo. Ahora mantén nuestra visión, tu visión creciendo. Algunos de ustedes jóvenes, hace unos pocos años atrás, estaban estudiando en la universidad. Ya se graduaron, ahora están trabajando, algunos de ustedes casados y al rato con hijos. Yo sé algunos todavía no casados, pero les ya dije, cuelguen, si usted es varoncito, cuelgue un vestidito ahí en la pared, dígale al Señor, llénalo. Si usted es dama, cuelgue un pantaloncito y el Señor llene ese pantalón. Gloria a Dios. Bueno, no le ponga condiciones, Señor. Llénalo con lo que tú quieres. Llénalo. No le ponga al lado del vestido una lista tan larga que... No, Señor, llénalo en tu voluntad, con lo que sea. No más que sea cristiana, porque se está en tu voluntad. Pero ahí, si es grande, si es bajita, si es... Si alta, si es delgada, si es rellenita, si es blanquita, si es morenita, no importa, Señor, con lo que tú quieras, llénala. Pero nosotros decimos, no, Señor, no, quiero que la llene. Te ruego que me dé una novia y que sea María. No, pues así no se vale. Dios quiere mantener nuestra visión creciendo. ¿De qué manera? Viendo lo que Él ha hecho en nosotros, lo que era visión en el antes, ahora es realidad. Lo que antes orábamos, ahora lo vivimos. Esto dice Dios, mire cómo te he cumplido. Pero luego quiere mantener nuestra visión creciendo, haciendo realidad en el presente aquellas cosas que mirábamos y que miramos cómo se están cumpliendo ahora. Cada cosa que Dios hace hoy, mire cómo se conecta con mi visión. ¿Cómo se conecta? Hoy es realidad. Ya no fue ayer, es hoy. Se han cumplido cosas hoy que Dios nos permite ver en la visión. Y luego nos da visión para el futuro. Visualizando el futuro. ¿Qué visualizamos en el futuro? ¿Qué vemos en el futuro? En el futuro. en cuanto a la familia, en cuanto al servicio a Dios, en cuanto a la obra de Dios, en cuanto a la iglesia, nuestra iglesia local. Todo esto, hermanos, Dios quiere darnos esta visión, que tengamos esa visión para que mantenernos la visión creciendo. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos personas de visión. Él quiere las promesas de Dios, es una manera. Por eso no pierdas la visión, querido oyente. Hay promesas de Dios y hay que estarlas siempre visualizando cómo se cumplen, cómo se han cumplido. Y uno dice: Señor, esto que antes lo miraba tan lejos ya llegó. Y parece que ahora está llegando más rápido. ¿Se dan cuenta que hoy es el último domingo de enero del año 2020? Apenas estábamos comiendo tamales ahí hace unos minutos, parece. Se acabó enero. Wow. Vea cómo Dios, ¿qué la visión tienes? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón como una visión? Que sea una visión conectada con el plan de Dios, con la voluntad de Dios y en el poder y gracia de Dios. Tenga visión, querido oyente. Una persona sin visión es una persona que va a vivir aburrido y derrotado. Nada que celebrar. ¿Qué celebras hoy? Pues nada, no pasó nada. Y ayer tampoco. Y el año pasado tampoco. Pues qué aburrido. ¿Qué celebras? No pierdas la visión, porque hay promesas de Dios. Pero no pierdas la visión, porque hay hijos que heredar. Hijos a quien dejar herencia. Note 14:9 de Josué. Note 14:9. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ve, hermanos, escucha bien. El fruto de la visión de los padres es herencia para dejar a los hijos. El fruto de la visión de los padres es herencia para dejar a los hijos. Moisés dice, juró, la tierra que has venido a ver, le dijo a Caleb, ese monte que vistes, ese monte es para ti y también para tus hijos. También para tus hijos. La visión de los padres beneficia a los hijos. ¿Estamos de acuerdo? La visión de los padres beneficia a los hijos. Y lo contrario también es verdad. La falta de visión en los padres daña a los hijos. Hay hijos a quien dejar herencia algo. Yo estoy seguro que aquí hay muchos hijos que dan gracias a Dios como su servidor por la visión de sus padres. Porque visualizaron en nosotros algo. Doy gracias a Dios por la visión que nuestros padres tuvieron. Somos 9. Y dijo uno, ¿todos vivos? No. Unos tontos, pero todos comen. Somos 9. Nuestros padres visualizaron, todos los hijos tienen que ser salvos. Y trabajaron fuertemente en eso. Y lo lograron. Seguro que visualizaron. Porque trabajaron fuertemente para que fuéramos salvos. Visualizaron seguramente la educación de sus hijos. Nacimos en el campo, en un rancho, como llamamos aquí, sin luz y sin muchas cosas perturbadoras, pero bonitas. Pero allí no había, ni escuela tampoco. Así que papá nos enseñó a esos unos últimos hasta el segundo grado. Y de allí, él buscó dónde fuésemos, con una tía, con un pastor, con un pariente, con alguien que nos dejaron de vivir. Y nos dijo, trabaje duro ahí donde voy a vivir, porque nada es gratis en la vida. Así es que, así es. El último lugar que estuve para estudiar allí, fuera de la casa, fue con un pastor amigo de él. Más que tenía que levantarme a las 4 de la mañana a hacer pan. Yo hacía pan. Ya no hago. No me digan. Entraba a la escuela a las 7 de la mañana, a las 4 de la mañana, estaba despierto, para batir harina a mano. Casi 100 libras de harina. Estaba en el turno de la mañana, entraba a las 7 y media, salía a las 12 y media, en la tarde hacía mi tarea y luego había que ir a entregar tanquecitos de gas en el hombro, porque vendía gas, trabajaba en ese lugar. Pero saben, gracias a Dios por la visión de papá, y así fue cada uno. Otras salieron mucho más temprano que yo del hogar. Había que estudiar, digo, aquí no hay escuela, aquí no hay donde vayan, no puedo enseñarles más, yo solamente sé hasta segundo grado y mi madre no sabía leer. Así es que nos inculcó, estudia, estudia, estudia. Hoy, ¿cómo le decimos a uno que no quiere estudiar? Burro. Y alguien dice, ¿qué cosa es un burro? Un caballo que no quiso estudiar, dijo otro. La visión. La visión. Visualizar. Queremos esto para nuestros hijos. Y vamos a trabajar, vamos a buscar, vamos a alcanzarlo. Con ayuda de Dios, vamos a alcanzarlo. Hermanos, queridos oyentes, si no somos fieles por nosotros, seamos fieles a Dios por nuestros hijos. Si ya por nosotros no, por nuestros hijos, por ellos, tráelos a la iglesia. Tráelos, conéctalos con la iglesia y las actividades de la iglesia. Hay un club los miércoles, trae tus niños a la iglesia el miércoles. Hay actividades juveniles, trae tus niños a los jóvenes, tus jóvenes a las jóvenes, tus hijos que son jóvenes, tráelos a los jóvenes. ¿Sabes qué sucede cuando no conectamos a nuestros hijos con la niñez y la adolescencia y la juventud de la iglesia? Sus amigos no están aquí, están en el mundo. ¿Sabe con quién se van a casar cuando desean casarse? Con impíos. Y después estamos, ay, hijita, no, no, no. Pero si lo mandamos allí, nunca le enseñamos nada más que eso. No lo desconectes de la iglesia, conéctalo para que crezca, para que sus amigos estén aquí, para que aquí haya una formación más acertada a la palabra de Dios. Sirve a Dios por tus hijos, que te vean sirviendo a Dios, que sientan lo que ha servido a Dios. Tráelos para que juntos sirvan a Dios. Sírvele para bien de ellos. Ay, hermano, dice, ay, yo no quiero ser hipócrita. Pues, porque tiene que serlo, sé sincero. Pero sirve a Dios. Dice, pues, no quiero ser hipócrita, no sirvo a Dios. Y ya no eres, por eso no le vas a hacer daño a tus hijos. Sirvamos a Dios por ellos. Hay hijos a quien hay que dejarle algo de herencia. Padres, recuerden eso. La apatía de muchos padres cristianos. La apatía de muchos padres cristianos está produciendo un montón de hijos apóstatas. Y los muchos padres no están viendo lo que están haciendo con su mala manera de actuar. Padres que a veces practican toda clase de pecado delante de sus hijos. Delante de sus hijos toman, fuman, maldicen. En algunos casos, hasta los mismos padres junto con sus hijos practican ese pecado. Con sus hijos también están practicando cosas que deshonran a Dios, y los dos dicen ser cristianos. Una vez un hombre burlonamente me dijo, estamos hablando del mal ejemplo de los hijos, y yo dije claramente, esto no está bien, tomar delante de sus hijos, ni con sus hijos. Y él, queriendo burlón, dijo, ¿y cuánta cerveza hay que tomarse, pastor, para ser borracho? Y Manuel, le digo, mire, le contesto con otra pregunta, dígame usted, ¿cuánto dinero hay que robarse para ser ladrón? Un centavo, robarse un centavo ya es el ladrón. Entonces, yo, una cerveza te hace borracho. Visión, hermanos. ¿Qué visión estamos alcanzando para dejar a nuestros hijos? ¿Qué visión? ¿Qué estamos siguiendo? Dice, padre, yo tengo visión para mis hijos. ¿Y qué estás haciendo para alcanzar esa visión? Porque el que tiene la visión sigue tras la visión. Si no hay visión, ahí muere. No hay mucho que alcanzar. La Biblia dice que Esaú vino a pedirle a su padre que lo bendijera. Primero no quiso la bendición y luego vino para que lo bendijera. Y Esaú, Isaac le dijo, ya no tengo más bendición que darte. Dice que lloró. Estaba pensando en esto. Me pregunto cuántos padres, aun si sus hijos vienen, bendíceme, no tienen bendición que darle. No tienen. Si le dicen, mira hijo, no tengo nada que darte, pero sabes, haz exactamente como yo hice. Nomás actúa como yo actué. Habla como yo hablé y vive como yo viví. No tienen esa, ni siquiera darle esa herencia a sus hijos. La de un buen ejemplo. Porque no lo fueron. Si sus hijos vinieran y decirle, papá, dame una bendición, dime algo que me va a ayudar. A muchos padres ni con sus hijos hablan de otras cosas. ¿Qué bendición le dejas a tus hijos? ¿Qué bendición le estamos dejando? ¿Qué herencia le estamos dejando? Hay hijos, hermanos, hay hijos que todos los hijos necesitan es tener padres con visión. No pierdas la visión, porque hay hijos a quien dejar herencia. ¿Qué herencia les vamos a dejar? Hermanos, Dios sabe, Dios visualiza, por no decir, Dios tiene un plan. El plan de Dios es bendecir a generaciones. El plan de Dios, bendecir a generaciones. Bendecir de esa manera. Le dijo a Abraham en Génesis 12, haré de ti una nación grande. Y en el verso 3 le dijo, serás bendición. Serán bendita en ti, no solamente tu generación, pero todas las generaciones de la tierra. En ti. Cuando le habló otra vez en Génesis 13 y el verso 15, le dijo, toda la tierra que ves, te la dejo a ti y a tu descendencia para siempre. Dios siempre visualiza eso. Vea lo que dice Deuteronomio 7. Vaya a Deuteronomio 7, no pierda a Josué, pero vaya a Deuteronomio 7. Vea lo que dice allí, Deuteronomio capítulo 7, y vea el verso 9 específicamente. Dice Deuteronomio 7, 9, así. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta miles generaciones. Oh, queridos oyentes, no perdamos la visión, porque hay promesas de Dios y porque hay hijos a quien hay que dejarle una heredad. Déjale algo. Dice, hermano, yo no tengo ningún bien que dejarle. Lo mejor que puedes dejarles a tus hijos es un ejemplo digno de imitar. enséñale los preceptos divinos, que conozca la verdad de Dios, que crea esa verdad y viva esa verdad, y Dios se encargará de bendecirlo el resto de su vida. Pero no pierdas la visión también, porque hay cambios que hacer. Hay cambios que hacer. Note el verso 14 del capítulo 14 de nuestra porción. Vaya a Josué 14 y el verso 14. Es la ocasión cuando Caleb recibe su herencia y está ahora terminando el, y este es un dato histórico. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. ¿Notó eso? El monte no se llamaba Hebrón, se llamaba Kiriat Arba, en memoria de un ciudadano de esa ciudad que era grande. No sabemos por qué era grande. No sabemos qué fue lo que tenía él, le dio el renombre para ser aún nombrada toda la ciudad en su nombre. Hoy, en su memoria, hoy en día sucede igual. Tenemos tantas ciudades en memoria de algún individuo, alguna persona que se distinguió por algo y entonces decidieron poner el nombre de él a esa ciudad. Pero aquí sucedió algo raro. Cuando Kiriat Arba llegó a ser propiedad de Caleb, se llamó Hebrón. Hermanos, el pueblo de Dios debe visualizar los cambios que Dios aprueba. Debe visualizarlos y promoverlos. El nombre Hebrón es interesante, porque Hebrón luego llegó a ser una ciudad de refugio, porque en la nación se daban ciudades de refugio y los levitas vivían allí. Así es que Hebrón fue una de las principales ciudades que llegó a ser ciudad de refugio, y eso es un lugar donde un culpable, pero es inocente, si alguien había hecho algo por accidente, golpeó a alguien, dañó una propiedad por accidente, mató a alguien en accidente, se iba a la ciudad de refugio y ahí vivía. No lo podían arrestar porque era una ciudad de refugio para los inocentes que habían cometido algún delito sin planearlo, sin alevosía y sin ventaja. Simplemente fue un accidente. Y Dios dijo, hay ciudades de refugio en todo el país y ahí va el culpable. Porque era un tipo de Cristo, donde los culpables encontraban refugio por arrepentirse y pedir perdón de su mal. Hebrón fue la primera y principal ciudad de refugio. Luego llegó a ser, fíjense ustedes, el lugar donde, la ciudad donde David reinó, la primera, cuando él empezó a reinar en Israel, reinó en Hebrón, 7 años y medio. Y por eso se conocía como la ciudad del pacto. Hoy se llama El Calil, que significa amigo de Dios. En memoria de Abraham, que era amigo de Dios. Hasta la fecha, después de miles de años, cuando Caleb llegó a ser dueño de Kiriat Arba, Dios lo usó para cambiarle ese nombre, que era en memoria de un hombre que era famoso, pero era humano allí, quedaba ahí en la tierra. Y le dijo, Hebrón se va a llamar. Y Dios la fue usando de manera especial, especial, especial. Hermanos, yo creo que hasta la fecha, Dios sigue usando a su pueblo para
para cambiar la historia para bien. Ambicionen, ambicionemos, visualicemos. Saben, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, vino para cambiar la historia. Cambió la historia suya y mía, los redimidos. Ha cambiado la historia del mundo. Se divide entre antes de Cristo y después de Cristo. Y yo creo, hermanos, que esto debe ser así. Me encanta la historia. Mi tema, mi clase principal es historia. Cuando leo la historia y empecé a leer la historia de este país y miré información y presentaciones y me di cuenta la historia en este país, me quedé maravillado, porque los fundadores de este país fueron fieles hijos de Dios, fieles cristianos, y establecieron este país bajo principios, sobre principios bíblicos. Y qué interesante, hasta la fecha. ¿Cuántos años tiene ya la independencia de este país? ¿Alguien que me diga rapidito, 1776 a esta fecha? Saque su calculadora. 244 años. ¿Y saben a qué país del mundo la gente quiere llegar a como dé lugar? ¿Adivinen? ¿No saben? ¿Cuánta bendición ha sido este país al mundo entero? ¿O no lo han visto ustedes así? ¿O están como los demócratas? ¿Cuánta bendición ha sido este país a miles y a cientos de millones de personas en el mundo? ¿Sabe quién fundó este país? Cristianos. Hermanos, yo creo que es correcto decir entonces que el pueblo de Dios debe estar dispuesto a hacer cambios y estar de acuerdo con los cambios que Dios quiere que hagamos. No hagamos cambios solo para hacerlo, pero hagamos cambios para producir gloria al nombre de Dios. El pueblo de Dios, fortalecido por Dios, debe ser agente activo para producir cambios que honren a Dios por beneficiar a otros. Jóvenes que escuchan aquí mi voz, escúchenme un momentito más. Yo sé que el inglés es su idioma principal, pero vamos a hablar en términos de tacos y de menudo. Pongan una ambición, una visión en el corazón de ustedes, en la mente de ustedes. Hacer cambios en el mundo, aprobados por Dios y para gloria de Dios. Luchen por esa causa. Tomen una causa que glorifica a Dios. Y vivan por ella y mueran por ella. Tomen algo de carga y valor. Y ahora entonces luchen por eso que vale la pena. Dios honra cuando hay cristianos determinados. Vamos a cambiar esto. Esto no está bien. No debe ser así. Y trabajemos para producir cambios que glorifiquen a Dios. En cualquier área que sea para bien y sea donde estemos, nosotros los cristianos, donde quiera que estemos, debemos tratar de hacer influencia para bien, para gloria de Dios. Allí en su escuela donde están, no sean los que andan allá escondidos, allá como raros, calladitos. No, hablen, digan. Hace años me estaba ayudándole a un pobre hermano que la señora lo quería hundir en la cárcel, lo había divorciado ya, y lo estaba acusando de abusar a su niñita. Pero andaba buscando cómo hacer argumentos, y uno de ellos es que dijo que era un abuso psicológico, emocional. Hay una niña de como unos 6 años nada más. Y dijo, el abogado dijo que la razón que lo estaba dañando a su niña emocionalmente es porque le decía que había infierno y que si no se entregaba a Cristo se iba al infierno. Y entonces el abogado estaba, acusador me estaba cuestionando a mí. Y me dijo, usted, pastor, ¿usted cree en esas cosas? ¿Hay infierno de verdad? Mire, la Escritura dice que hay infierno. Y yo creo la Escritura. Y la Escritura dice, the Bible said there is hell. And I believe what the Bible said. The judge estaba leaning back. He woke up. He looked at me. ¿Quién sabe si le caí mal o le caí bien? Pero donde quiera que esté, si estás en la escuela, únete a un grupo de cristianos en esa escuela y proclama públicamente, yo no creo en el aborto. El aborto es pecado. No agrada a Dios y ni hace bien a la sociedad. Yo no creo en el matrimonio gay. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque no está aprobado por Dios ni beneficia a la sociedad. Supongamos que todos se casan de esa manera, hombre con hombre y mujeres con mujeres, pues nos vamos a quedar sin médicos, sin enfermeras, sin doctores, sin licenciados, sin maestros. ¿Cómo? Pues sí. ¿De dónde vienen los maestros? ¿Pues nacen o no? Pues yo no he visto que un hombre salga embarazado. Es decir, ni tampoco que una mujer embarace a otra mujer. Entonces, si seguimos en ese rumbo de matrimonios así, de repente nos quedamos sin soldados. Nos matamos nosotros mismos. Oiga, piensa un poquito y argumenta en esa escuela o está lleno de inteligentes, a veces al revés. Dile la verdad. Toma una causa por la cual vivir y honre a Dios. Creo esto y esto lo creo porque Dios lo dice. Toma una causa. El pueblo de Dios, fortalecido por Dios, debe ser agente activo para producir cambios que honren a Dios por beneficiar a otros. Donde quiera que estemos, debemos de ser cristianos que influyamos para cambios que honren a Dios. Si seamos estudiantes, seamos profesores, trabajadores, patrones, jóvenes, adultos, padres, hijos, solteros, casados, militares, civiles, gobernantes, gobernados, clérigos, laicos, sea quien usted sea, tome eso como un reto en su vida. Yo voy a vivir para hacer una diferencia, porque los cristianos debemos de hacer diferencia. Vivamos para hacer eso. Somos la luz del mundo. Somos canales de bendición. Tenemos un mensaje de esperanza para el alma de cada persona en este planeta. Vivamos para ser agentes de cambios, pero no cambios para deshonrar a Dios, sino cambios para honrar a Dios. Que glorifiquen a Dios. Cuando su hijo le dice, voy a estudiar tal cosa, la primera pregunta, ¿y cómo vas a usar eso para honrar a Dios? Primero que nadie, dime, ¿cómo vas a usar eso para servir a Dios? ¿De qué manera le vas a servir a Dios con tu profesión? Ayudemos y seamos agentes de cambios para la gloria de Dios. No perdamos nuestra visión. Hay promesas de Dios. Hay hijos a quien dejar herencias y hay cambios que hacer. Y si nosotros perdemos la visión, eso nunca va a suceder. La visión verdadera empieza a los pies de la cruz. Visualizando nuestra condición y visualizando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz. Cuando somos redimidos por la gracia de Dios y su poder, empieza en nosotros una jornada que debe ser una jornada con visión. Algo que beneficie a otros, que glorifique a Dios. Les dije al principio, normalmente la visión no nos beneficia tanto a nosotros como beneficia a otros. Dios nos ayude a ser cristianos que no perdamos la visión. El año 2020 le faltan 11 meses para que termine. Si perdemos visión, será un año aburrido, frustrado, un año frustrante, un año sin nada que celebrar. No teníamos visión. Vivimos nomás por vivir. Y eso es todo lo que hacemos. Pero si vamos a vivir este año lleno de entusiasmo, de excitement, de alegría, de gozo, de celebraciones, tengamos visión. Y usted va a ver la mano de Dios manifestada de manera especial en tus hijos, en el hogar, en el matrimonio, en la familia. Y si tiene visión y tenemos visión, siga la visión. No se quede sentado allí. Hay que tomar acción porque tenemos una visión. Para gloria de Dios. Dios nos ayude. Oremos. Señor, termina la enseñanza. Oh Dios, ayúdanos a ser personas de visión. A no ser cristianos que solamente visualizamos para nosotros. Porque esa visión no deja ningún resultado de entusiasmo, de gozo, de celebración. Más bien de frustración. Ayúdanos a tener visión, Señor, esa visión de lo alto, esa visión que nos ayude a visualizar el cumplimiento de tus promesas, esa visión que sea bendición a nuestros hijos al ir creciendo, esa visión que traiga cambios en nuestro hogar y en donde quiera que tú nos permitas estar. Que haya cambios para gloria de tu nombre. Pedimos tu ayuda y te ruego, Señor, tu gracia para tu pueblo. Que sea tu nombre glorificado en la visión que tú has puesto en cada uno de nosotros. Pido tu ayuda y tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ahí tienen su boletín y nomás.